Entonces, si admitimos con Eva Tilly que el feminismo de Zayas se limita a un intento de las mujeres por reapropiarse sus cuerpos, el estudio de la actividad en la que la mujer es cuerpo en movimiento, quiero hablar del baile y de la danza, constituirá un objeto de estudio de máximo interés. El objetivo de esta comunicación será analizar si los espacios textuales en donde los cuerpos se mueven, se juntan, se abrazan, más numerosos de lo que podría parecer a primera vista, obedecen a la voluntad de la autora de afirmación del cuerpo femenino y bajo qué modalidades. Intentaré demostrar que la danza y el baile, presentes tanto en la corniche, en el marco, como en las novelas, en algunas novelas, no son sino la manifestación privilegiada de la doble afirmación del cuerpo femenino y de la escritura. Harto sabido es que donde más se viene negando la identidad femenina como subjetividad es a través del cuerpo. A la inversa, el cuerpo que baila o danza podría aparecer como un espacio donde el cuerpo femenino, condenado a la inmovilidad o al sufrimiento en el sistema patriarcal, consigue esa subjetividad. El cuerpo danzante es un cuerpo voluntariamente entregado a la vista y convertido en objeto de deseo sexual a pesar de los reparos de la Iglesia, como lo señala Zayas en La fuerza del amor. Es uso y costumbre en Nápoles ir las doncellas a los saraos y festines que en los palacios del virrey y casas particulares de caballeros se hacen, aunque en algunas tierras de Italia no lo aprueban por acertado, pues en las más de ellas se les niega hasta el ir a misa, sin que basten a derogar esta ley que ha puesto en ellas la costumbre, las penas que los ministros eclesiásticos y seglares les ponen. Salió, en fin, Laura a ver y ser vista. Tan acompañada de hermosura como de honestidad, aunque a acordarse de Diana no se fiara de su recato. Fueron sus bellos ojos basiliscos de las almas, su gallardía monstruo de las vidas y su riqueza y nobles partes cebo de los deseos de los mil gallardos y nobles mancebos de la ciudad, pretendiendo por medio del casamiento gozar de tanta hermosura. El cuerpo danzante es también un cuerpo que se mueve con otros cuerpos y que establece un contacto, si bien limitado, a través de la mano, por ejemplo, en las danzas cortesanas. En esta breve ponencia analizaré entonces la presencia del baile y de la danza en la construcción narrativa, en el marco y en las novelas, como práctica cultural y social, para interrogar su función en el planteamiento supuestamente feminista de la autora. Pero danzar o bailar no significa lo mismo según las épocas, las áreas culturales y los grupos sociales. Y tendremos, por supuesto, que situar la danza y el baile en el contexto cultural, social, moral y religioso de la España de María de Zayas. Cabe, en efecto, recordar con Sylvie Faure que les savoirs du corps dansant se constituent en lien avec les rapports au corps spécifiques aux configurations socio-historiques où ils se développent. Ils intègrent également certaines des connaissances philosophiques, scientifiques ou pédagogiques de leur époque. Par conséquent, étant des produits sociaux témoignant à leur façon des orientations de pensée et des logiques d'action des individus qui les formalisent et ou qui les transmettent, ces savoirs corporels ne sont pas accumulatifs ni nécessairement évolutifs, puisqu'ils se rapportent à des codes, à des valeurs et à des cultures du corps qui sont spécifiques aux formations sociales y al espacio artístico où ils prennent. Las jerarquías de la sociedad estamental áurea se manifiestan en la diferencia entre danza y baile. En efecto, En el siglo de oro, las danzas se dividen en dos categorías que se designan con dos palabras diferentes. Por un lado, se hablaba de bailes, para indicar las piezas vinculadas en principio con los sectores subalternos de la sociedad, que se bailaban de un modo más exuberante, con movimientos expresivos de caderas, brazos y manos. Por otro, se hablaba de danzas para designar las piezas asociadas con la aristocracia, que se danzaban de una manera estilizada y controlada, con ejecución de figuras, movimientos, principalmente de los pies y no de los brazos. María de Zayas no excluye ninguna de esas dos formas, pero evidentemente domina la primera, la danza, precisamente por la caracterización arquetípica de los personajes femeninos mayoritariamente nobles. Las danzas eran símbolo de distinción y requerían una preparación sistemática y concienzuda para ser ejecutada correctamente. Recordemos, por ejemplo, el aprendizaje de la gallarda por la joven Finea con su maestro de danzar en La Dama Boba. En la sociedad ultra jerarquizada de María de Zayas, la danza es una actividad entre muchas actividades artísticas, aristocráticas, que permite acceder a una forma de distinción social. La danza constituye un elemento clave de la armazón narrativa. Al formar parte del marco y de las unidades narrativas que lo componen, es decir, las cinco noches. La mera mención de la palabra sarao, concertaron entre sí un sarao, página 167, que corresponde al programa festivo indicado en las primeras líneas de la introducción, supone la inclusión de danzas como elemento fundamental y consustancial del entretenimiento de las cinco mujeres y de los cinco hombres reunidos en la rica casa madrileña en tiempos de Navidad. En efecto, en un sarao no puede faltar la danza, como lo subraya la definición del diario de Covarrubias que ya ha citado Fernando. Sirao, hay que buscar por sirao y no sarao. La junta de damas y galanes en fiesta principal y acordada, particularmente en los palacios de los reyes y grandes señores, a donde en una sala muy adornada y grande se ponen los asientos necesarios para la tal fiesta y porque se danza, es lo primero que viene, ¿eh? Porque se danza al son de muchos instrumentos músicos y también suele haber música de cantores, entiendo venir este nombre de la palabra hebrea, sir, cantus, etc. La definición del diccionario de autoridades destaca aún más la importancia de la danza. Festejo en que se juntan varias personas para bailar y danzar, también se toma por el mismo acto de bailar y bailes cortesanos. Tómase por el mismo baile o danza en fin. Declararé sin rodeos que me parece equivocado el análisis de Susana Hernández Araico, donde declara que la ceremonia musical que enmarca las distintas narraciones de María de Zayas es esencialmente auditiva y no visual coreográfica. Y prosigue, la danza queda reducida a un mínimo que justifique la clasificación de sarao para ese encuentro de dama y caballeros con el fin principal de narrar novelas ejemplares. El enfoque visual de la reunión de los nobles escasamente se centra en su interacción en movimientos rítmicos al compás de cierta música. Final de la cita. Tras un minucioso examen de la presencia de la danza y del baile, sea en la realización efectiva de movimientos bailados, sea en alusiones más implícitas a la cultura de la danza y sus efectos en la educación, y más allá, en la condición femenina, en el entorno aristocrático, como veremos a continuación, he podido apreciar su relevancia en la narrativa zayes. Las diferentes danzas cortesanas o los bailes ejecutados por los personajes del marco en el sarao o en las novelas, y en particular en El castigo de la miseria, es probable que la misma Zayas recibiera una educación dancística y para la danza en ambientes cortesanos o en sesiones académicas, llega a demostrar un conocimiento muy experto cuando describe la danza del hacha, una danza considerada como en desuso en el tratado de referencia de Juan Esquivel Navarro, Discurso sobre el arte del danzado, sus excelencias y primer origen, reprobando las acciones deshonestas, publicado en Sevilla, 1642. Esa danza, que aparece al final de La Noche Segunda, página 341, no desprovista de cierto simbolismo fálico que voy a leer. Y volviendo a ver quién hacía tan dulce armonía, vieron entrar hasta 12 mancebos vestidos de vaqueros y monteras de raso morado y guarnición de plata, con hachas blancas encendidas en las manos, danzando diestrísimamente, y después de haber hecho un concertado paseo, se dividieron en dos órdenes, y uno de ellos, el más airoso y galán, empezó a danzar solo, con su hacha en la mano, y después de dar la vuelta por la sala, se fue a la hermosa Lisarda y con una cortés reverencia la sacó a danzar. Obedeció la dama y después de ponerla en su puesto, volvió el airoso mozo a la discreta Matilde y tras de ella a Nise, y tomando por compañero a don Juan, como en la danza de la hacha se usa, la danzaron con grandísimo desenfado y donaire. Y dejando la hacha a Lisarda, vueltas las otras dos damas a sus asientos, prosiguió la dama sacando a don Miguel, don Lope y don Diego. Tuano Arbou, autor del tratado sobre danzas titulado Orchésographie, identifica esta danza con la danza francesa del candelabro, en boga a finales del siglo XV, y hace la siguiente descripción, que leo en traducción española para que veáis las semejanzas con el texto de Zayas. Este baile, también llamado danza de la antorcha, se baila en compás binario, con los mismos pasos que la alemanda. El que la quiere bailar, toma el candelabro con la vela encendida, una antorcha, bailando y dando una o dos vueltas en la sala, escoge una dama, baila con ella, le da el candelabro, haciendo una reverencia y vuelve a su sitio. La dama sola con su candelabro va a su turno bailando para escoger otro caballero y así sucesivamente. Un conocimiento muy experto de la danza, como lo vemos, al comparar con el tratado, texto de Zayas con el tratado de Arbou, pero también podríamos suponer que Zayas la elige, esta danza del hacha, entre el inmenso abanico de danzas, porque en ella se abre un espacio de libertad para la mujer, ya que puede elegir a su pareja de baile y se introduce así en el terreno de la danza cierta igualdad de géneros. Otro ejemplo de este fino conocimiento de Zayas, que pone al servicio de su cuestionamiento sobre el margen de libertad de la mujer, es cuando alude a la presencia de un maestro de ceremonias que saca a danzar a las damas en la novela 5, La fuerza del amor, en los saraos milaneses. Úsase en Nápoles llevar a los festines un maestro de ceremonias, el cual saca a danzar a las damas y las da al caballero que le pare. Valióse don Diego en esta ocasión del que en el festín asistía. ¿Quién duda que sería a costa de dinero? Pues apenas calentó con ellos las manos del maestro, cuando vio en las suyas las de la bella Laura, el tiempo que duró el danzar una gallarda. Mas no le sirvió de más que de arderse con aquella nieve, pues apenas se atrevió a decir, «Señora, yo os adoro», cuando la hermosa dama, fingiendo justo impedimento, le dejó y se volvió a su asiento, dando que sospechar a los que miraban y que sentir a don Diego, el cual quedó tan triste como desesperado, pues en lo que quedaba del día no mereció que Laura le favoreciese siquiera con los ojos. En un tratado posterior, Reglas útiles para los aficionados al danzar, publicado en Nápoles en principios del siglo XVIII, Bartolomé Ferriol también alude al maestro de ceremonias con estas palabras. Hay otra especie de saraos cuyo régimen es que el amo de la casa nombra a uno de los circunstantes dándole el título de bastonero y a su dirección está el elegir personas que salgan a danzar guardando la buena armonía del turno, y diferencias de danzas y demás habilidades. Es a saber, que el señalado bastonero saca una dama, la que de ordinario es la señora de la casa, y no sabiendo bailar o no pudiendo por algún motivo, cede su derecho en otra con quien danza. Y finalizado, convida a los más extraños de la casa, no siendo de inferior grado a los demás, y por esta orden va convidando las otras personas de ambos sexos. La danza, danza de pareja o de conjunto, cumple en la sociedad del siglo de oro una función de socialización muy marcada, un valor de cohesión entre los individuos de una comunidad específica. Se trata, en efecto, de una práctica social de las élites nobiliarias, una práctica identitaria de la nobleza, que constituye, como ya dije, un signo de distinción. En efecto, las descripciones pormenorizadas de los vistosos trajes que cubren los cuerpos de los personajes del marco para ejecutar las danzas en el sarao corren parejas con el afán de ostentación de los miembros de esa sociedad. El cuerpo vestido es un lenguaje en sí. Por otra parte, y esta precisión resulta fundamental para mi propósito, cito: la danse lie l'action et l'expression du corps aux normes et aux rapports sociaux de genre, como declara la especialista en danza Elizabeth Clare. Además, antes de aludir a la función de la danza y del baile en las novelas amorosas y ejemplares, y para entender la índole de esta expresión, de este espacio de expresión y de libertad para la mujer, conviene recordar las vehementes críticas que suscitan la danza y el baile a lo largo de los siglos XVI y XVII, por parte de moralistas y de religiosos. Baste recordar las palabras de Luis Vives en el capítulo 12 dedicado a los bailes y las danzas en su Educación de la Mujer Cristiana para captar la vehemencia de los discursos contra las mujeres que bailan. ¿A qué conducen tantos saltos de las doncellas sujetadas por los codos por los hombres para poder elevarse mucho más arriba? ¿Qué objeto tiene estar moviéndose sin saciarse ni cansarse hasta bien pasada la medianoche? Y si en cambio se les ordenara ir al templo ubicado a corta distancia, dirían que no pueden hacerlo si no se las lleva a caballo o en coche. ¿Acaso ellas no proclaman abiertamente que son atacadas por el mal humor? O más lejos, ¿quién no creería que las mujeres son presas de la locura cuando están bailando, si antes jamás las ha visto bailar? ¿Quién no las juzgará unas locas cuando, siguiendo el ritmo de los sonidos que emite una membrana o una cuerda, mueven las manos, las cabezas y todo el cuerpo en un alarde de gesticulación? Por consiguiente, la inclusión de danzas y bailes, la descripción de los lujosos trajes que tanto preocupaban predicadores y moralistas, ya representa de por sí un posicionamiento en este debate sobre la licitud de los bailes. Pero veamos cómo María de Zayas integra las danzas y los bailes en sus novelas. Lejos de ser un mero adorno estructural, la danza interviene como un lenguaje. La danse dit en silence la vérité de la séduction, explica el filósofo y psicoanalista Daniel Siboney. María de Zayas las utiliza como una forma peculiar de comunicación amorosa entre hombre y mujer. Y la evolución del personaje principal del marco, Lisis, su progresivo distanciamiento de Don Juan y su acercamiento al personaje de Diego se manifiesta precisamente a través de la danza y del baile. El paso de la inmovilidad al movimiento desemboca en la sanación de su enfermedad de amor. La danza está claramente al servicio de la historia sentimental. Al inicio de la narración desarrollada en el marco, Lisis viene caracterizada por la inmovilidad y la pasividad. Su madre, ya lo hemos dicho, es la que asume la presidencia del sarao. Lisis, que padece cuartanas, no participa en la airosa máscara en que Lisarda, Matilde, las otras damas y los caballeros, es decir, todos excepto ella, muestran sus habilidades dancísticas, su gala, donaire, destreza y bizarría, reza el texto. Asiste Lisis al inicio de la primera noche, acostada en una camilla a la primera danza del sarao, que es una gallarda. La gallarda formaba parte de los bailes, ya lo he dicho, lo repito, para los cuales era necesaria una enseñanza y un maestro de danzar. Los pasos, cabriolas, floretas, vueltas, requerían un entrenamiento. Y el propósito de bailar la gallarda era impresionar a los espectadores. La actuación era totalmente personal y la elección de pasos totalmente individual. Por tanto, la excelencia del resultado demostraba no solamente las habilidades físicas, sino los poderes intelectuales, la viveza mental y la musicalidad del bailarín. Leamos el fragmento, página 170, que dice: «Tantas eran las velas que daban luz a la rica sala, cuando los músicos que cerca de la cama de Lisis tenían sus asientos, prevenidos de un romance que después de haber danzado se había de cantar, empezaron con una gallarda a convidar a las damas y caballeros a ir saliendo de una cuadra con hachas encendidas en las manos para que fuese más bien vista su gallardía». Y entonces sigue una pormenorizada descripción de los trajes, sus colores altamente simbólicos y una descripción también del orden de aparición de los danzantes. Y prosigue: «Habiendo don Juan mostrado en su gala un desengaño a Lisis de su amor, viendo a Lisarda favorecida hasta en los colores, la cual dispuesta a disimular, se comió los suspiros y ahogó las lágrimas, dando lugar a los ojos para ver el donaire y destreza con que dieron fin a la airosa máscara, con tan intricadas vueltas y graciosos laberintos, lazos y cruzados que quisieran que durara un siglo». Final de la cita. Contrasta la complejidad de los movimientos con la inmovilidad de Lisis, inmovilidad y dolor que va a combatir gracias a la expresión poética del romance «Escuchad, selva, mi llanto», del que ya hemos hablado. Una vez contada la primera novela, es precisamente el personaje de Don Diego, rival de Don Juan y futuro esposo de Lisis, que va a asumir un papel de maestro de ceremonias, muy activo en la introducción de bailes y danzas. Es ese personaje que organiza las danzas que contribuye a la curación de Lisis. Cito, página 212, pidió licencia para que la última noche de la fiesta sus criados representasen algunos entremeses y bailes. O página 247, al final de la burlada Aminta, dice: «Don Diego, nuevo amante de Lisis, haciendo señas a los músicos y dando aviso a los dos criados suyos que eran diestros en danzar, a un mismo tiempo atajaron las alabanzas que para la bella Matilde se prevenían, pareciéndole que habiendo de quedar cortos en ella, era más acertado pasarlas en silencio, y dándolo así a entender a todos aquellos caballeros y damas, aprobando su parecer, emplearon la vista en las graciosas vueltas y airosas cabriolas que los dos criados de Don Diego hacían». Su papel de maestro de ceremonias dancísticas, el papel de Diego, se consolida en la noche segunda, página 249. Así, por la misma orden que en la pasada noche se fueron sentando, avisados de Don Diego que sus criados habían de dar principio a la fiesta con algunos graciosos bailes y un sazonado entremés de repente que quisieron hacer. Y viendo aquellas señoras que les tocaba danzar aquella noche, se acomodaron por su voz. María de Zayas señala la función terapéutica de la danza y de la música, hay que olvidar, y explica a través de la evolución de Lisis, gracias a la danza, cómo se pueden expresar los movimientos del alma por el cuerpo, expresando así ideas muy afines a las de Claude-François Ménestrier en Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre. Dice así: «La danse sert à modérer quatre passions dangereuses, la crainte, la mélancolie, la colère et la joie. La crainte et la mélancolie, en renadant le corps leste, souple, léger et plus traitable, et les deux autres passions, en adoucissant leur saillie par des mouvements plus réglés. Mais si la danse est un remède à l'égard de ses passions, elle est naturelle à la joie, qui est elle-même une danse et une agitation douce et agréable qui se fait par l'effusion des esprits, lesquels se répandent du cœur abondamment par tout le corps. María de Zañas muestra pues el papel activo de Diego como organizador de los bailes, la seducción de Lisis a través de las danzas y su valor altamente terapéutico ya manifiesto al final de la segunda noche en una aparatosa danza del hacha. Lizarda, como a quien no le estaba mal esta voluntad, se llegó a la camilla donde Lisis estaba con una hermosa reverencia y muy corteses palabras la suplicó que se sirviese de honrar la fiesta, pues sus cuartanas eran tan corteses que desde el primer día que se empezó no la habían molestado. Obedeció Lisis, más por dar gusto a don Diego que a su prima, y danzó tan divinamente que a todos dio notable contento. Y más a don Diego, que mientras duró la danza y al volverla a su asiento le dio a entender su voluntad. Y ella a él, cuán agradecida estaba, juntamente con licencia para tratar con su madre y deudo su casamiento. Finalmente, mientras los criados de don Diego se aderezaban para el ridículo entremés, no quedó dama en la sala que no danzase. Al principio de la noche cuarta se consolida esta comunicación amorosa a través de la danza y se introducen bailes y danzas. Gastóse después la tarde en bailar y danzar, con mucha destreza y gracia, mostrando cada uno en competencia de los otros sus galas, su talle, su bizarría y amor, porque en este sarao se conoció a quien se inclinaban sus pensamientos, y más don Diego y Lisis, que ya con más descubiertas muestras daban a entender sus deseos por tener ya don Diego el sí de la dama y su madre de que sería su esposa. Y por fin asistimos en la noche quinta a la desaparición total de los síntomas. Se fueron a la posada de Lisis, que agradecida al cielo de verse libre de sus enfadosas cuartanas. Y un poco más adelante, levantadas las mesas, gastaron la tarde en juegos y bailes. Bailes y no danzas. El cambio no puede escaparnos. Sobre todo si consideramos que María de Zañas, en la tercera novela, El castigo de la miseria, expone, también con mucho conocimiento, cómo condensa el baile la metáfora del acto erótico y la manifestación de la libertad sexual. Dejo para otra comunicación el análisis de los bailes en esta novela, porque da mucho de sí este estudio, pero solo adelantaré que el baile constituye un elemento fundamental y estructural de esa novela. En efecto, es una versión popular del sarao del Marco y podemos establecer un juego de correspondencia entre el sarao del Marco y el sarao protagonizado por Isidora, que hace de presidenta de la fiesta, que según indica el narrador, dura 3 días. 3 días en los que doña Isidora va a llevar a cabo su empresa de seducción, cuyo fin será casarse con don Marcos. A las aristocráticas danzas del hacha y gallardas del Marco corresponden el rastreado, donde hay salir y hay entrar, como dice Cervantes, el sotillo, que da puntapiés al delantal, según Quiñones de Benavente, y la capona, la que desquicia las almas, la que sonsaca los ojos, la que las joyas engaita, según Quevedo. Rastreado, sotillo y capona, que bailan las dos criadas, Marcela e Inés, con tal donaire y desenvoltura, dice el texto, que se llevaba entre los pies, perdón por el teléfono, con tal donaire y desenvoltura que se llevaba entre los pies los ojos y el alma del auditorio. Fijémonos en esta palabra, desenvoltura. Desenvoltura es desahogo, libertad, desvergüenza con liviandad, como reza. Donc, desahogo, libertad, desvergüenza con liviandad, como reza la definición de Covarrubias. La escasa sensualidad de don Marcos y su poca atracción por el cuerpo femenino, queda metafóricamente señalada cuando se le propone jugar al hombre, dice el texto. Jugar al hombre significaba jugar a los naipes, era un juego, pero con el doble sentido, ¿no? Actividad que rechaza don Marcos por su, dice el texto, inclinación buena y virtuosa. Una vez hechas las escrituras y conciertos, una vez establecida la dote en 12.000 ducados y casas, el bueno de don Marcos, cito, bailó por fin con su querida esposa, página 271. Pero no nos equivoquemos, bailar no tiene aquí ninguna connotación sexual, ya que Isidora no le deja dormir en su casa so pretexto de virtud cristiana, dice el texto, mas ella, con muy honesto recato, dijo que no había de poner hombre el pie en el castolecho, que fue de su difunto señor, mientras no tuviese las bendiciones de la iglesia. Página 271. Quiere bailar. Ella baila con otros hombres, pero no con don Marcos. Una vez casado, Marcos decidirá cerrar las puertas y clavar las ventanas. La vida libre, la vida desenvuelta, sexualmente desenfadada, que añoran las dos criadas, viene señalada en una enumeración que reza conversaciones de damas y galanes, juegos, bailes y otras cosillas de esta jaez. Página 275. Vemos cómo esta libertad sexual de las dos criadas y Agustinico triunfa en los tres personajes asociados al baile, es decir, Marcela confiesa su amor por Agustinico e Inés acepta de muy buen grado acostarse con él en esta primera noche de encierro. Es hora de concluir. El espacio de la danza y del baile constituye en la narrativa de María de Zayas la habitación propia que presentaría Virginia Woolf en su célebre ensayo. Un espacio literal y ficticio para escritoras que se encuentran dentro de una tradición literaria dominada por hombres. En este espacio, las mujeres salen a ver y a ser vistas. Gozan del espectáculo de cuerpos danzantes masculinos. Tienen la libertad de invitar a los hombres o de rechazarlos cuando son invitadas. Allí no queda dama que no dance. Todas pueden expresar sus sentimientos y sus deseos a través de sus cuerpos e incluso pueden superar sus penas y sufrimientos gracias a la poesía, gracias a la música y gracias a la danza. María de Zayas se mete au texte de son propre mouvement, literalmente. Se mete au texte de son propre mouvement es una cita que le he robado a Philippe Rabaté, que ha sacado de Hélène Cixous en tu precioso artículo, Philippe, sobre el deseo.